Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estamos informados y estamos desvelados a partir de ahora a la 1:35, 12:35 en Canarias. Es un día de qué, Isabel Lobo.
Hola, piñito de miércoles. ¿Y qué tarde? Es que se nos hace tarde, ¿eh?
¿Pero y qué día es?
Pues hoy es un día de miércoles que cae en 26 de abril de 2017. Tenemos que estrenarlo y vamos a hacerlo de la mejor manera, empezando por las redes sociales, que la radio continúa. Álvaro Nebreda, ¿cómo estás?
Buenas noches, chicas. Está nuestro Twitter ya ardiendo en arroba la noche de COPE, hoy con el hashtag la noche polo. También estamos en facebook.com/lanochedecope y el correo electrónico lanoche@cope.es.
Pues ya pueden estar ardiendo, ¿eh? Porque hay que fundir demasiado hielo en lo que queda de noche. También en nuestros teléfonos, el 900 ¿qué?
El 950-60-06 y el WhatsApp, que es el 600-55-59-59.
La 1:36, 12:36 en Canarias. Empezamos entonces a descongelar porque queda mucha noche de COPE por delante. Y digo yo que nos quejamos un poco de vicio, ¿eh? Hace un rato escuchaba un señor que decía, es que por la noche hace mucho frío últimamente, esto de primavera. Bueno, pues es que, de verdad, cuando conozcáis la historia de nuestro protagonista vais a dejar de quejaros, ¿eh? El primer español que llega a meta tras una dura prueba de más de 500 kilómetros a 50 grados bajo cero, con viento y con nieve constante. ¿A que se nos quitan las quejas?
Buenas noches, trasnochadores. Soy Joaquín Candel, el primer español que ha terminado la 6633 Articultra. Y os lo voy a contar en unos minutos en la noche de COPE.
Es el hombre contra la naturaleza extrema, una competición para medir tus límites.
Y en los últimos 10 años, que sepáis que esta carrera solo la han conseguido terminar 24 participantes. Y Joaquín es el primer español en conseguirlo, ha quedado en un quinto puesto. Eso no es lo importante, ¿eh? Lo esencial es llegar a la meta y estar vivo, tener todos los dedos de la mano. Precisamente por eso nos está esperando ya desde Las Vegas. Enseguida vamos a conectar con él.
Y nuestra siguiente invitada puso de moda aquella frase de cuando los sapos bailen flamenco. Hoy se desvela en la noche de COPE, Marilia.
Hola, trasnochadores, soy Marilia, estoy aquí en la COPE presentando mi nuevo disco que se llama Infinito y me voy a quedar un rato más con vosotros. Si os quedáis, nos escuchamos. Un besazo a todos.
Su nuevo disco que nos da una pista de cuánto tendremos que esperar para ver a los sapos bailar flamenco. Infinito tiempo, ¿eh? Esta es nuestra apuesta acústica para el programa de hoy, que además dentro de unas horas ella misma va a celebrar 20 años de música en la Sala Galileo Galilei. Pero antes, esa parte de música en directo nos la va a dedicar a los trasnochadores.
Y nos ponemos un poquito serios, trasnochadores, ¿eh? Porque tenemos que hablar de la picaresca española.
Sí, bueno, aquí vamos a tener varias opciones. Se debate el asunto entre Rocky, entre Fernando Alonso, Chuck Norris, a la hora de tangar a los seguros. Sí, como lo estáis escuchando, ¿eh? Esto no es un invento. Estos son datos objetivos de un estudio sobre fraudes en los seguros de la Asociación de Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras.
Hola, buenas noches. Yo soy Miguel Ángel Vázquez. Os saludo calurosamente a todos los trasnochadores que estáis escuchando. Estoy aquí para hablar precisamente de este tema, del proceloso mundo de los fraudes al seguro.
Así que luego analizamos algunos casos merecedores de al menos una candidatura al Goya, ¿no? Por lo menos en guión. Luego en ejecución casi todos salieron mal.
¡Tremendo! Oye, temas muy interesantes de los que hablar esta noche. Por ejemplo, a ver dónde subimos las fotos. Sabéis qué información estamos dando a según quién. Y la paga de los niños, mucha, poca, sí, no, bueno. Y por supuesto, Lobo, vamos a hablar de comida.
¿Otra vez?
Sí.
¿Otra vez? Bueno,
sí.
Pero eso a la hora en la que las tripas ya sí que se retuercen un poquito. Pero antes, que confirmen asistencia a toda esta gente que quiere trasnochar. ¿En dónde? En el delatador automático. Nebreda, dale al botoncito.
Ahí va, mira, ahí están.
Ahí.
Ahí va.
Este es el
delatador automático.
De la noche.
Tiene no sé cuántos mensajes nuevos. Y alguno más.
Buenas noches, soy Raquel Chalabarder, profesora de Derecho de Propiedad Intelectual, y vamos a hablar de pues toda esta costumbre que tenemos de colgar datos y fotos en las redes sociales y qué es lo que ello comporta.
Hola,
¿tú eres de los que recibías paga cuando eras pequeño? ¿Y ahora si eres padre eres de los que das paga a tus hijos? ¿Tú sabías que si tus hijos invirtieran todo ese dinero podrían acabar, pero millonarios dentro de unos años?
Hola, muy buenas noches. Soy Miguel Grande, del restaurante Los Galayos. Estamos ofreciendo un menú de la generación del 27, así que quiero invitaros a todos a que vengáis y poder probar pues los suculentos platos que hemos preparado, que comieron entonces estos personajes tan famosos, tan conocidos y tan admirados por todos.
Y con esto, venga, va, os hacéis un programa. Gracias, hasta aquí os puedo delatar.
Lo vamos a hacer ese programa, pero habrá que ponerse un anorak o algo, porque va a hacer frío. O dos o tres, o lo que pilles por ahí. Pero quédate con la radio encendida, súbenos la radio, orejas en alto. Esto es La Noche de COPE.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Atravesar el Ártico y arrastrar un trineo a 50 grados bajo cero. Esta es la situación en una carrera conocida como 6633 Arctic Ultra, una de las carreras más duras del mundo que se desarrolla en el desierto de hielo del Círculo Polar Ártico. En los últimos 10 años, solo 24 deportistas han logrado llegar a la meta. Son 560 kilómetros con el trineo como única compañía. Frío, viento y nieve. Pues bien, por primera vez, un español ha llegado a meta. Y eso es lo más importante, llegar trasnochadores, porque en esta edición empezaron 21 participantes y solo cruzaron la meta 7. Y uno de estos 7 es el alicantino Joaquín Candel. Un hombre de experiencias fuertes, con muchísimos retos por delante y por superar, aunque ahora le toca lo que le toca al que ha sobrevivido. Le toca tomarse un respiro y recuperarse de esta gran prueba. En directo, desde Las Vegas, donde reside y ejerce como piloto, a la 1:43 minutos, hora menos en Canarias, Joaquín Candel, buenas noches.
Muy buenas.
Enhorabuena. Hola. Enhorabuena por llegar, ¿no? Hasta ahí está bien.
Sí, muchísimas gracias. Sí, bueno. Sí. Llegar era el fin, sí.
Es que has hecho historia, Joaquín.
Muchas gracias, sí.
Has hecho historia y podríamos tratarte casi como un héroe de serie, ¿no? Porque MacGyver a tu lado, queremos decir, queda a la altura del betún. Un calcetín sucio te sirvió para llegar a este momento, ¿no? Y hablar con nosotras.
No, MacGyver no, pero te toca reinventar, te toca buscarte la vida, en pocas palabras, porque no llega un momento en el que no hay nadie ahí para ayudarte y bueno, tienes a tu mejor amigo justo detrás tuyo, que es el trineo, y te toca ver qué es lo que hay para salir adelante.
Tú te apuntaste, Joaquín, para buscar tu límite. ¿Lo has encontrado?
Uf, sí. Sí, en esta sí que lo encontré, sí.
¿En qué momento te diste cuenta de ese límite? ¿Cuando el frío ya no podía más?
Todos los retos donde me meto, en todos los callejones sin salida, es porque tengo esa duda, no estoy seguro si lo voy a conseguir o no. Cuando leo sobre un reto, una carrera o una aventura en el que me empieza a dar el nerviosismo, si no estoy seguro si esto va a salir adelante o no, ahí es cuando me empieza a llamar la atención. Y hace ya unos años me empezó esto a llamar la atención, lo veía imposible. Y fue cuando me metí, desde el principio, cuando empiezas a ver a los otros corredores, a los otros atletas, cuando empiezas a ver el nivel atlético que tienen, es tremendo, y ya es cuando empiezas a tener tus dudas. El quinto día fue cuando, de los 8 que te dan para terminarlo, y yo como siempre, como he comentado antes, no voy a ganar, voy a terminar. Soy normalmente de los que llegan los últimos, pero llegan, ¿de acuerdo? Ese es mi reto. Y de los 8 días, en el quinto fue cuando me sentía súper bien, todo iba a un 110%, aquello no podía ir mejor y decidí apretar un poquito más el cuerpo, el trineo, la meteorología, todo estaba dando, había casado y decidí apretar, me equivoqué y empezó a torcerse. En 12 horas acabé con los guantes, las manoplas congeladas, mojadas de sudor, que es algo mortal en temperaturas bajo cero. El tener ropa mojada es lo peor que te puede pasar y puede acabar siendo mortal. Y bueno, fue cuando me tocó buscar una alternativa a esas manoplas. Sí, tenía...
Y ahí llegaron los calcetines, ¿no? Te vinieron los calcetines, sí. A recurrente, sí, ¿no?
Es cuando empiezas a buscar en ese trineo, a ver qué es lo que hay por ahí, se te olvida a veces que tenía esto, yo viajo con 3 pares de manoplas, 2 por si acaso y las que llevas puestas en todo caso, sí. Durante todo momento. Y durante el quinto día las temperaturas no habían sido tan exageradas como decían, nos habíamos mantenido entre 25 y 30 grados bajo cero y bueno, pues había un par de manoplas que, aunque no lo creáis, pesan, ¿de acuerdo? Aunque sean unos gramos, cualquier gramo que te puedas quitar de encima se agradece. Entonces las dejé atrás, las dejé en uno de los puestos de control. Y a las 14 horas pues las empecé a echar de menos porque ya las manoplas que llevaba en las manos se me habían congelado, se me habían mojado. Y cada vez que sacas las manos de las manoplas, esa humedad, ese agua de sudor se congela enseguida. En 10 segundos se transforma en escarcha y se transforma en hielo.
Qué nervios, Joaquín. Nos tenemos que hacer una idea de que esto no es un impulso, ¿verdad? Que uno decide hacer una carrera tan dura, ¿no? Esta situación nos demuestra que aquí hay que tomárselo en serio, porque la vida está en juego.
Sí. Esto no es algo que estás viendo un documental en la tele y te levantas del sofá. La organización de esta carrera necesita un currículum tuyo, necesita un historial de carreras, necesitas saber que no vas a matarte ahí en medio. La organización pasa a ver qué tal vas cada 5, 8, 12 horas, con lo cual puedes estar 10 horas sin ver a nadie. Entonces, si algo empieza a ir mal, es posible que tarden 12 y si hay una tormenta de nieve, es posible que pasen 24 horas sin verte. Entonces necesitan saber que los 21 o 24 atletas que hay ahí, atletas o aventureros o como los queráis llamar, se pueden valer por sí mismos por lo menos por 24 horas.
Nos has dicho, entonces, claro, que tenías además puestos de abastecimiento, pero cada cuántos kilómetros, 200 y pico.
En verdad son puestos de control. En otras carreras son de abastecimiento. En esta carrera... Lo único que te prometen son el hacerte de cobija del viento o de los elementos y darte agua caliente. Eso es las dos únicas cosas que te prometen.
Entonces, ¿el alimento, por ejemplo, de dónde lo sacabas? ¿Lo tenías que llevar tú ya como provisión en el trineo?
Exacto. Entonces, hay de los 7 puntos de control, hay 2... que serían aquí por Estados Unidos, sí. Voy en millas, pero sí, en el kilómetro 190, ahí te van a dar una bolsa que tú anteriormente les has dado, una bolsa como máximo de 12 kilos, y tú puedes poner ahí lo que quieras. Normalmente es comida, es gasolina para tu hornillo, es lo que tú vayas a necesitar. La mayoría de las veces es comida. Y ese en el kilómetro 193 y luego en el kilómetro 370. Entonces hay 2 oportunidades donde te vas a reabastecer de tu propia comida y ya está. Esos son los dos únicos momentos en los que vas a tener comida extra. El resto tiene que ir en el trineo. Que, por cierto, en el trineo, todo lo que vaya en el trineo se va a congelar. Que sepas que...
Que hay que tenerlo en cuenta eso, ¿no?
Sí.
Por curiosidad, sí, sí, ¿qué ha sido lo primero que comiste después de terminar la carrera y llegar a casa? ¿Qué fue tu antojo? ¿Cuál fue?
Estoy casado con una mexicana, entonces tenía ganas de comida casera. Es lo primero que tienes ganas, comida casera. Entonces, un buen pozole, una carne en su jugo, comida mexicana, sí.
Qué rico, Joaquín. Oye, has dicho antes 10 horas sin ver a nadie. Esto puede parecer una tontería. Habrá gente que diga, bueno, pues estamos más de 10 horas a veces en soledad. Pero con estas circunstancias hay que tener la cabeza bien amueblada, ¿no? Porque se puede hacer insoportable.
Es parte del currículum y del historial que le mandas tú a los organizadores. Tienes que haber estado en algunas carreras en las que, oye, por lo menos 5 horas solo o entre puntos de control. Han habido otros años, este año no se produjo, pero han habido otros años en donde los corredores se juntan y van los 8 días juntos, ¿de acuerdo? Se van haciendo compañía, se van cuidando el uno al otro. Incluso por las noches no hace tanto frío. El problema es que por horarios, digamos, de dormir, de comer, de parar para ir al baño, para miles de cosas, la velocidad en la que vas corriendo, en la que vas andando, todo eso hace que es muy difícil que acabes juntándote con alguien, que acabes bien durante los 8 días. Entonces, sí, acabas solo. Y estoy acostumbrado, no me importa. Aunque no lo creáis, es un paisaje espectacular. Es una de las cosas que me encanta. Medimos mucho el peso que llevas en el trineo. Va todo muy medido en cuanto a los gramos. Las cucharas tienen que ser de titanio para que no pesen tanto. Mides mucho el peso, ¿de acuerdo? Todo el equipo que llevas. Y lo gracioso es que después de haber medido todo ese peso, de llevar el trineo lo menos pesado, le añado una cámara de fotos de kilo y pico, con las pilas y las baterías suficientes para poder documentar toda esta aventura, porque me encanta llegar a casa y enseñar a la gente, oye, la aurora boreal, la cantidad de nieve, los paisajes, que es un desierto, pero cuando te has criado en la playa de San Juan, es algo totalmente diferente, es increíble. Entonces, no me importa estar solo, la verdad. A veces pasa gente, te paran, hablas con ellos, que es también muy curioso. Hay gente que no sabe qué estás haciendo y te entrevistan, te hacen preguntas, qué narices estás haciendo, necesitas ayuda, se creen que se te ha quedado el coche averiado por algún otro lado. Cuando les explicas lo que estás haciendo, que estás yendo desde el círculo ártico hasta el océano ártico, pues...
Claro. Nosotros, si te llegamos a pillar ahí en media travesía, la pregunta de examen que te hubiéramos hecho es, esta carrera, que es una de las más durísimas pruebas, ¿no?, del mundo, tiene un nombre bastante extraño, ¿no? El 6633 Arctic Ultra. Ese 6633, explícanoslo, paralelos, explícanoslo.
Pues lo acabas de decir. Teniendo lo que es el Ecuador siendo el paralelo cero y va subiendo hasta el 90, que es el polo norte,
ahí
el Ártico,
está.
El círculo ártico cae en el paralelo 66 con el minuto 33. Entonces, la primera maratón que corres es desde un pueblecito que es de película. Es un pueblecito de 9 personas, es donde empieza la carrera. Son 9 personas que lo habitan y en verdad es una gasolinera, es una estación de servicio para camioneros, donde se acumulan los camioneros preparándose para la ruta de invierno. Parte de la carrera se hace por un río que... hay que esperar a que llegue el invierno, que se congele, y entonces cuando los camioneros pueden pasar durante el verano, la primavera, el otoño, no pueden pasar. Entonces, en esa estación de servicio se acumulan Están esperando a que el servicio de autopista dé el visto bueno y es cuando se empiezan a lanzar. Nosotros cuando empieza la carrera ya están circulando, pero es increíble ver esa estación. Entonces, la primera maratón es desde esta estación de servicio hasta el cartel del Círculo Ártico 6633. Hasta ese momento todo el mundo va contento, va encantado, son sonrisas, son chistes, son bromas. Te haces la foto y de ahí, ese es el primer punto de control. Y de ahí ya es cuando empiezan las cosas serias.
Claro,
cuando
claro.
Os
preguntaréis, Joaquín, dime, la gente dime. Se pregunta por qué sabes tanto de meridianos, de paralelos y tal. ¿Tendrá que ver con que Joaquín Candel es piloto? Desde hace unos años, unos cuantos, 24 años, te fuiste a Estados Unidos a sacarte la licencia de piloto y eso lo supimos porque nos lo contaste a través de la televisión. Vamos a escucharte.
Me vine aquí para sacarme las licencias de piloto. Me ofrecieron quedarme como instructor de vuelo. Se fue extendiendo, empecé a volar aviones chiquititos, luego volando carga y acabé con esta aerolínea. Aquí era mucho más barato, mucho más rápido. En 6 meses lo tenía todo.
Pues un hombre que sobrevuela el planeta, está claro que tiene que tener sueños de altura. Y eso es otro de tus retos, ¿no, Joaquín? Porque vamos a seguirte muy bien la pista en ese recorrido que quieres hacer del Camino de Santiago desde el Santuario de Lourdes, ¿eh? En honor a tu mujer y a tu hija, ¿no? Que se llaman Lourdes, que esto es importante y te queríamos animar también desde aquí, desde la noche de COPE.
Pues muchísimas gracias, sí, es una ilusión muy grande. Me encantaría hacerlo.
Pues nada, a descansar un poquito, que te lo has merecido. Enhorabuena por ese quinto puesto. Enhorabuena por llegar, porque en realidad los tiempos aquí daban igual. Y bueno, cuando hagas esa hazaña de Lourdes a Santiago, pues nos lo cuentas, ¿vale?
Prometido. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. El primer español en conseguir esta aventura de supervivencia, la más difícil, la 6633 Arctic Ultra. Joaquín Candel, buenas noches.
Un beso, hasta luego.
Gracias, gracias. ¡Wow! Esto es como para entrar en calor, ¿no? Aquí, en directo, desde Las Vegas, la noche de COPE. ¿Nos queda algún sitio, algún punto geográfico del planeta con el que no podamos comunicarnos?
Hombre, ya lo sabes.
¿Casa, teléfono, la radio?
Ya lo sabes. Aquí es posible cualquier cosa, trasnochadores. Es posible cualquier cosa, porque lo que no sepamos o no podamos contarte, para eso te tenemos a ti en nuestras redes sociales, para que nos lo chives, qué está pasando por ahí, por donde estás.
Eso es, en nuestro Twitter, @lanochedecope, en facebook.com/lanochedecope. También tenemos dos teléfonos, ¿eh? Sí. Un 900 no sé qué y un 600 no sé cuál.
El 900, me ha olvidado.
950-6006, 950-6006 y ese WhatsApp donde queremos notas de audio en el 655-59-59, 655-59-59. Paralelos, paralelos.
Que estaba pensando ya en nuestra siguiente invitada, que la veo ahí, que está asomando.
Sí, que se está colocando, es verdad.
Es que tengo una anécdota con ella, porque cuando escuché por primera vez una canción suya, hablaba de la mujer florero, y yo, como era muy pequeña, decía que, pero eso que es una mujer vestida de florero con una maceta, no entendía nada, claro.
Es que tú con lo del patronaje, la moda, el plin plan, esto siempre...
Y yo lo achaco a mi juventud, pero despertó mi curiosidad.
De mayor quiero ser mujer florero, metidita en casita yo te espero, las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama.
Yo aprendía mucho, porque no me hacía la cama, así que, bueno, algo aprendí.
Pero tenías que haber empezado por ahí.
Ya, es verdad. Pero
tanta flor.
Yo he aprendido, 20 años después he aprendido mucho y ella, tras haber dejado Ella Baila Sola, pues sigue apostando por las letras y por su música.
Y viene a apostar muy fuertemente aquí a la noche de COPE, Marilia. Vamos a estrenar su disco Infinito, pasadas las 2, la 1 en Canarias, y lo vamos a hacer contigo, porque este turno de noche es para ti, para que seas feliz, ¿eh? Que tampoco es tan difícil, a veces sale gratis.
Estar en bata y contar a las vecinas las desgracias que me pasan. Yo de mayor quiero ser mujer florero.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
vuelve a mirarme de nuevo, olas en mi frente, y se moja la calle, se moja. Vuelve a contarme, dicen que dejarás de hacerlo antes si te doy todo lo que pides. Infinito puede ser, es pasado lo que ha sido, lo que hay es lo que ves. Tiemblo porque soy un hilo, al final es lo que quieres. Tú dibujas el camino, corazón para querer. Infinito antes de romperse, infinito mueres en la gente, infinito nace.
Esas orejas en alto, trasnochadores, porque a partir de las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias, la noche de COPE sigue muy despierta, tan despierta que lo que tenemos que hacer es saber dónde está el infinito dónde está, Archilla.
Yo no lo veo porque soy miope, ¿eh, Lobo?
Claro, o sea que ahí tenemos un ligero problema de cálculos.
Claro.
Pero a lo mejor no se trata tanto de una distancia hacia afuera, sino de una distancia hacia adentro, ¿no? El infinito que tenemos dentro, cada uno de nosotros. Y de eso se trata, trasnochadores, porque hay un artista que ha decidido desvelarse con todos nosotros, lleva muchísimos años triunfando en la música, hasta 2001 lo hizo acompañada en uno de los dúos más famosos de la música española en los 90, Ella Baila Sola. Pero a partir de este momento, ese viaje interior lo hacemos juntos con ella.
Sueño con ese gesto, cómplice eterno de libertad. Infinito puede ser, es pasado lo que ha sido, lo que hay es lo que ves. Tiemblo porque soy un hilo, al final es lo que quieres. Tú dibujas el camino, corazón para querer. Infinito antes de romperse, infinito mueres en la gente, infinito nace.
¿Cuántas cosas nos va a dejar aquí? Van a ser muchísimas. Ella es Marilia y ahora se da un homenaje con este nuevo disco Infinito que, bueno, vamos a poder disfrutar a partir de mayo. Y no solamente eso, ya sabéis que aquí, en la noche de COPE, siempre estamos antes con ellos, antes de que suceda algo especial.
Pero no porque salga esto en mayo y estemos antes porque estamos hoy. Estamos
que también,
antes,
que también, Archilla, también.
Claro, porque en unas horas va a estar en una de las salas que más queremos aquí en este programa, la Sala Galileo Galilei, pero siempre está antes que en cualquier sala, que en cualquier hora. Si es en pocas horas, pues aquí siempre es en pocos minutos. ¿A que sí? Aquí manejamos más los minutos.
Aquí los trasnochadores no pasan ni una. Así que si saben que hay actuación hoy, dicen, bueno, ¿y para nosotros? ¿Para nosotros qué?
Para todos los trasnochadores, música y corazón. Y en el escenario de Galileo Galilei, pues amigos. Amigos de Marilia, Nacho Vegas, Vilma, Alondra Bentley, Ricardo Moreno, Adriana Moragues. Pero siempre antes, aquí ella, únicamente Marilia. Buenas noches, gracias por estar aquí.
Buenas noches a las dos y a todos los oyentes que han aguantado hasta esta hora.
¿Cómo estás? Oye, tú estás estupenda, ¿eh? Te vemos estupenda,
sí,
desvelada.
Estamos bien, estamos contentos porque tocamos esta noche y eso siempre es una alegría. Sí,
y una alegría buena la de seguir trabajando como lo has estado haciendo. ¿Podríamos decir que en el firmamento no existe un lugar único para Marilia, sino que el infinito está hecho para ti?
Yo creo que para mí, para todos, ¿eh? ¿No? Yo me siento bastante igual a todo el mundo. En ese sentido, creo que estamos todos aquí aprendiendo y que es tan importante uno como otro, ¿no? Si hay una estrella, es que todos lo somos, y si no, ninguna, ¿no? Yo creo que es más por ahí.
Estamos hechos, ¿no? Además de estrellas.
Somos polvo de estrellas,
sí.
Oye, en 2012, cuando tú, Marilia, dices, voy a hacer música, voy a hacer mi música, la que me sale de dentro.
Sí.
¿Qué es lo que te salía de dentro en 2012 y qué es lo que te sigue saliendo hoy en día?
Bueno, yo me tomé un tiempo cuando nos separamos por mutuo acuerdo, que se acabó el ciclo creativo con Ella Baila Sola, en Ella Baila Sola, donde componía canciones y tuve la suerte de vivir cosas maravillosas y también ver cosas que me gustaban y que no me gustaban, ¿no?, de la industria. También pude aprender mucho. Me tomé un tiempo para precisamente encontrar mi canción y encontrar otra vez algo que quisiera compartir pues muy visceralmente, ¿no? Que no pudiera quedarse en un cajón. Durante ese tiempo sí había escrito canciones, pero hasta que no llegaron estas, las que componen el disco Subir una montaña, no me lancé a grabar. Y eso ha sido desde 2012 con ese disco. Bueno, en realidad salió en 2013. Desde 2013 he estado girando y he estado tocando en salas pequeñitas por España, en México también. Hemos ido varias veces, dos o tres veces. Y bueno, cuando estaba grabando, pensando en componer para el segundo y componiendo temas, pues se me ocurrió grabar esto, que es como... Este disco infinito es como una mezcla de todo lo vivido en los directos, en los acústicos. Es un homenaje a canciones de los 20 años de vida como autora, entonces tiene canciones de todas las etapas y sobre todo muy acústico, tocado en directo en un día y medio con mi banda, con Nacho Moore, que está esta noche conmigo.
Hola. Nacho, saluda. Buenas noches. Hola, hola, hola.
No, se le oye bajito porque
Nacho
parece
creía
que, no
que se
quiere,
iba a librar.
Pero ahí está. Buenas,
no se libra,
noches.
No se libra.
Buenas noches.
Buenas noches.
Claro. Y bueno, lo que refleja este disco es un poco lo que hay en directo. Es sin trampa ni cartón. Hemos tocado a la vez y es un pequeño homenaje y también un agradecimiento a la gente que ha hecho suyas estas canciones alguna vez y que las ha mantenido vivas en todo este tiempo.
Podremos hablar de naturalidad, ¿no? Ahí has ido desnudando tus músicas hasta que has llegado a este punto en este disco.
Bueno, yo creo que sí, puede ser que sí, pero bueno, nacen con guitarra y voz. Entonces tampoco lo que he hecho ha sido dejarlas, cantarlas desde ahora, desde el momento en el que estoy ahora. Y como este momento pues no me está pidiendo muchos aditivos ni sonidos así extravagantes, ni pues por eso suena así.
Es que los supervivientes trasnochadores no necesitan mucho más.
Nunca te he visto más alto, ni más guapo, ni mejor. Te han sentado bien los años y me alegra oír tu voz. En el fondo de tus ojos, donde guardas tus caminos, lo que llena y lo que duele, lo que nadie más ha visto, es allí donde me quedo y en tu nueva paz respiro. Y me crece verte fuerte porque todos somos niños. Eres un superviviente de los días y los gritos, de la soledad hiriente que taladra los sentidos. Has limpiado trapos viejos, cambiado todo de sitio, y me alegra que te acerques con la fuerza de haber sido y de ser superviviente de todo lo que has tenido. Hacen falta más detalles, pero serán bienvenidos. Ya no cumples cada norma si no encuentras su sentido.
¿Cumplirá Marilia cada norma con el paso de los años? ¿Qué pasa con las normas? ¿Ha habido normas alguna vez para hacer música?
No lo sé, yo creo que cada uno tiene las suyas. Si puedes, hablo por mí, sí que he ido cambiando mi forma de trabajar y encontrando en la que estoy más a gusto, pero eso es muy libre, no tengo tampoco un método. El único método que hay que suele no fallar es ponerse realmente.
Y que nos cuesta horas. Tanto, ponernos, sí. A todos, con cualquier cosa.
O la norma de rodearte de buena gente, porque
eso está muy bien.
El estudio en donde te encerraste, vamos a explicárselo aquí a la gente, porque día y medio dijiste que lo grabasteis.
Sí, bueno, hemos grabado súper a gusto, muy muy a gusto, en un estudio que se llama El Lado Izquierdo, con Dani Richard en la mesa de sonido como técnico, y hemos estado Nacho Mura a la guitarra, Carlos Arancegui a la batería y yo en la voz, y hemos... Sí, lo que yo quería era precisamente reflejar un directo, reflejar lo que hacemos en directo, y por eso tampoco necesitábamos mucho más. Bueno, era un reto, siempre lo es, ¿no? Ir al estudio siempre es un reto. Y no es el tiempo habitual de grabación para 14 temas que grabamos, en el disco hay 12. Pero fue muy agradable porque estábamos muy compenetrados tocando, entonces podíamos disfrutarlo y fue un día y medio, pero fue un día maravilloso. O sea, no creáis que lo pasamos mal. Ni
de memoria
menos.
Cada golpe, cada acorde, todo, ¿no, Nacho? Esto es una amistad de instrumental y personal.
Sí, bueno, es que llevamos mucho trabajo detrás. La sí. verdad es que llevamos ya 3 años tocando
sí, sí, sí.
un poco en esta formación y ha sido, pues, básicamente eso, reflejar lo que estábamos haciendo.
¿Y qué te inspira, Marilia, no? Porque
aquí oye, tantas preguntas no, ¿eh? A ver si nos vamos a meter en un lío, que nos llevamos muy bien. Vas a decir que me inspira y empieza a decir aquí, yo qué sé, pues
claro, pero tenemos
no queremos
que...
asustar a nadie.
¿Eh, Nacho?
Hombre, para mí es que es un lujo, ya lo sabe, porque yo he escuchado su música desde muy pequeño. Entonces, para mí es un... Además es que lo pasamos muy bien y creo sí. que nos complementamos muy bien.
Sí, sí, nos
disfrutamos mucho.
Esto ya te lo había confesado antes, ¿no? Lo del sí, espíritu sí, sí, fan, sí, esto ya lo tenías claro.
Ya estaba, nos entendemos. Y además el lujo, vamos, para mí también es maravilloso viajar con él y esa guitarra. Es que yo, la forma que tiene de tocar y de respetar las canciones es algo también muy, muy único.
Pero Nacho y todos hemos escuchado desde la infancia a Marilia, ¿eh? Lo hemos hecho todos y lo hemos disfrutado mucho.
Qué jovenzuelos, ¿no?
Es un poco, ¿no? Unos pollos. Los aquí. ¿Qué va? Para nada.
Pero es verdad que uno te da la sensación un poco de que jo, pues han pasado 20 años ya, 20 ya. años. Madre mía, cómo ha pasado el tiempo.
Sí.
Y mucha gente piensa que porque pase el tiempo una persona se va a olvidar. No, no, una persona resiste y es superviviente, ¿no? Precisamente como decías en la canción. Se sobrevive en la música y se puede seguir 20 años después haciendo cosas muy bonitas.
Yo creo que nos tenemos que dar permiso para eso. Si solamente nos fijamos en el éxito, el fracaso o si alguien nos deja... entonces no puedes hacerlo, porque realmente la música ahora mismo no tiene un lugar, no hay una clase media de músicos. La industria te pide o estar arriba o mantenerte mega joven o hacer lo que vende. O sea, realmente no se trata como una profesión del modo que tratamos otras profesiones, que se entiende que alguien tiene que recorrer un camino para evolucionar, para encontrar su propia, pues el momento ideal, ¿no? El para componer, para contar algo. Aquí se exigen cosas como súper rápido, en el momento y luego ya... eso sería impensable, ¿no? A un físico o a cualquier otra profesión. Entonces creo que esa conquista no la hemos hecho y que es una, pero sí es una profesión de mucha vocación y de mucha pasión. Entonces tampoco nos va a tirar para atrás eso, pero tampoco es el motor, el éxito. El motor son otras cosas, es la música, que es mucho más, ¿no? Yo creo.
Nos encanta esa filosofía de vida, ¿eh? De Marilia, que lo sepas. Está muy bien descrita porque ojalá que no cambie nunca, nunca, aunque a los sapos les dé por bailar flamenco.
Me alegra tanto oír tu voz aunque dormido. Por fin viajabas como en tus sueños, buscando un sitio para volver. Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido. Van a cambiar las caras, los sueños, los días, y yo lentamente te pierdo como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba, como un vaso después de beber el trago más dulce, con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos, para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo. Te vas y te pierdo. Me alegra tanto escuchar tus promesas mientras te alejas, saber que piensas volver algún día cuando los sapos bailen flamenco, y yo te espero, ya ves, aunque no entiendo bien que los sapos puedan dejar de saltar y bailar lejos de su charco.
A pleno pulmón, ¿eh? Esto hay que cantarlo en la sala Galileo Galilei esta noche a pleno pulmón.
Pero
Marilia,
por favor.
Que confiesen, por favor, la gente trasnochadores, ¿cuántas veces habéis utilizado esta frase para decir que ni en tus sueños, ¿eh? Voy a hacer esto cuando los sapos bailen flamenco. Lo hemos dicho muchas veces.
Bueno, pues me alegra muchísimo.
Nos lo hemos agenciado seguro.
De hecho, lo que no acabo de entender yo por mi parte es por qué no existe un emoticono de un sapo
bailando
con
flamenco.
Faralaes.
¿Verdad?
Es la próxima propuesta que te hacemos.
Me hace mucha gracia que digáis eso.
bueno, es parte de tu vida, ¿no? Esto que estamos contando. Y mucha gente pues se acuerda de estas canciones y tú sí. Te las llevas contigo, pero por bandera, ¿verdad?
Es que, bueno, esta canción directamente es súper emocionante porque no me oigo cantar. Cuando empiezo en un concierto, a veces, y es precioso porque es una canción que la gente ha hecho suya, que hemos compartido todos en momentos muy diferentes de nuestra vida. Entonces, aunque te vuelvas a ver, esto es un reencuentro 20 años después, pero la gente las ha hecho suyas y las ha mantenido vivas. Entonces, yo me siento como una más ahí testigo de esto, porque ni de broma puedes anticiparlo y tampoco sé cómo sale una buena canción o no, no tengo ni idea.
Oye, pero pelos de punta, ¿no? Cuando no te oyes a ti misma. Porque está la gente...
Claro, claro, sí, es
vamos,
maravilloso.
Es tu coro, no sí, necesitas sí, sí. coro, ya lo tienes, ya
es
lo
una
llevas.
Maravilla. No, es delicioso y lo agradezco un montón además. O sea, que esta noche si la gente que venga, por favor, que cante mucho, que nos va a gustar mucho.
Queda igual, que el técnico suba en todo caso tu línea, en el caso de que se quiera escuchar Marilia, y si no, no.
Bueno, es una noche para compartir con amigos y con invitados maravillosos y pasarlo bien. O sea, que va a ser maravilloso escuchar a todo el mundo que quiera cantar.
Y ya está, trasnochadores. Claro. Pues si nos queréis mandar ahí una notita de voz, y luego la ponemos por aquí en el 655-59-59, que luego le vamos a hacer ahí un remix.
Y me lo enviáis luego,
sí,
yo
sí,
lo quiero
bueno,
oír.
Pero eso puede salir cualquier cosa, ¿eh?
Vale, no pasa
¿Eh? Pero esto no, puede quedar muy bien.
Puede quedar muy bien, sí. Sorpresas como en el concierto de Marilia, que también hay sorpresas, porque antes hemos adelantado que va a haber amigos, ¿no? Amigos
sí.
que te acompañan, se suben, se bajan del escenario y bueno, al fin y al cabo te echan una mano con esas canciones.
Eso es. Sí, me apetecía estar acompañada también por el día que es y por el disco que es un agradecimiento y que es como también celebrar el compartir canciones con los demás, y quería que también ocurriese en el escenario. Y me han dicho que sí todos, así que fenomenal. Yo he intentado y han aceptado.
Tenemos 12 temas en este disco que está presentando Marilia aquí con nosotros en la noche de COPE, Infinito. Y hay uno del que nos tiene que hablar mucho.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdona a esa niña así, no. Esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada diciendo sí a todo, esa niña así, no. Esa no soy yo.
Hay que tener los acordes y los trastes bien puestos, ¿eh?, para hacer esto, Marilia. Y qué bien suena.
Muchas gracias. La verdad que sí, ha sido un trabajo en equipo muy bonito. Y esta canción de Maritrini, creo que es una de nuestras compositoras más potentes, que contaba cosas como esta en una época en la que pues no era habitual escuchar a una mujer decir, un momento, que yo estoy aquí y no todo me
ojo,
vale.
Ojo, cuidado, ¿eh? Que...
Sí, y me parece que tiene mucha fuerza esta canción. Tiene muchísimos temas que me gustan, pero cuando busqué versiones que quería tocar en directo, esta me vino y me apeteció muchísimo tocarla ahora. Ya la hice una vez, ya la dejé grabada en un disco hace muchos años y esta versión es pues como la sentí ahora, ¿no? La vibración de ahora.
Pero es que incluso te iba a decir, es que tiene hasta un pozo así italiano, descarado.
Sí, un poquito. Sí, sí.
Qué bueno, pues mira, nunca lo había pensado.
En el sí y no ese, que te ha quedado muy bien, de verdad.
Que sí, trasnochadores, nuevo parole. Disco de parole. Marilia. Parole, aquí charlando con Marilia, que es un placer tenerla esta noche. Ese nuevo disco ve la luz en mayo, pero ya sabéis que aquí siempre nos adelantamos a todo, incluso nos adelantamos al concierto que tiene esta noche en la sala Galileo Galilei. Yo no sé si forzar la situación ya o qué hacer. Lobo, ¿tú cómo lo ves?
No, la verdad es que no hay que forzar nada, trasnochadores. Aquí vosotros no estáis viendo nada, pero nosotras vemos dos guitarras estupendas, una voz maravillosa, un acompañante que es de lujo, pues blanco y en botella, ¿no?
Sí.
Pues vamos, que lo que queremos deciros es que vamos a disfrutar de la música de Marilia aquí en directo en la noche de COPE, deseándole pues toda la suerte del mundo, muchísimo éxito.
Gracias, muchas gracias.
No solamente esta noche, sino todo lo que queda por delante, que
claro
es
que sí.
Infinito. Muchísimas
gracias. Igualmente a las dos. Gracias por recibirnos y que nos sigamos viendo y escuchando, ¿no?
Adelante.
Buenas noches, gracias.
Ya está todo listo para vosotros. Gracias.
Si no es un sí, es un no.
Si no estás aquí, no te invento. Si no puedes venir, yo tampoco voy. Si no hay un lugar intermedio entre tú y yo, no me sirve y nunca me sirvió. ¿Cuánto daño hicieron las frases que tapaban la verdad? ¿Qué dice de mí que no quieras? ¿Qué es lo que hay que ocultar entre tú y yo? No me sirve y nunca me sirvió. Si puedes venir como eres, si buscas algo más, si no huyes por no ser perfecto, si estás porque quieres estar, si te gustaría ser fuerte, sostenerte, si quieres hacerlo distinto, si te atreves a avanzar. Entre tú y yo, menos no me sirve. Entre tú y yo. Entre tú y yo, menos no me sirve y nunca me sirvió.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Es Herrera en Cope.
¿Qué tal, Marví? Buenos días.
Ay, Carlos, lo mío fue. Mira.
Es mediodía Cope.
Es la tarde.
Los oyentes también estáis hablando de la ropa, las cosas que guardáis en casa. Nekane.
Y nos dice a Loise que
es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de Cope.
Es tiempo de juego.
Sí, para mí el regalo es hablar con vosotros ya, de verdad.
¡Ole, ole!
Es Cope.
Eres tú.
Bueno, hay una cosa indiscutible, la música, cuando un artista hace música ya queda para todos los demás. Ya tú lo dices mucho, ¿no, Isabel? Que cuando uno tiene una obra ya no es suya, ya es para el resto.
La Macarena es de todos nosotros, ¿eh? Y del universo en adelante.
Claro, y ahí no hay ningún problema porque el artista lo ha querido compartir. Pero, por ejemplo, cuando nos hacemos una foto, trasnochadores, esa foto, ¿dónde la subís? ¿Dónde? ¿Y creéis que no la usa nada más nadie? O sea, que se queda ahí en la nube y ya está. Os sorprenderíais, ¿eh? Este miércoles 26 de abril, trasnochadores, estamos celebrando el Día de la Propiedad Intelectual y es un buen día para reflexionar sobre esto que os contamos, sobre contenidos que compartimos a través de las redes sociales. Los expertos nos están alertando sobre la excesiva información personal que compartimos y sobre el uso que se puede hacer de estos contenidos. Y en este sentido, el último estudio del INE señala que el 75% de los usuarios de Internet ha compartido información personal en el último año y el 66% de ellos han dado datos personales.
Esto está muy bien, ¿eh? Lo de los datos está fenomenal. Archilla y yo nos lo sabemos de memoria.
Te
podemos tirar todos los informes, pero se nos ha ocurrido una forma mejor de alertarte, ¿no? De que de verdad te des cuenta de lo que está pasando. Estamos colgados. Literalmente, que no es una expresión. Estamos colgados, pero desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en las redes sociales. Y esto, pues sí, claro que puede ser, porque existe. Pero si queremos hacerlo, pues hacerlo con un poquito más de cabeza. Porque después pasan las cosas que pasan. Que sí, que nos quejamos de que es que, ¿por qué saben dónde estamos? ¿O por qué saben dónde tenemos las cosas? Pues vamos a hablar con una experta que nos va a aclarar absolutamente todo esto. Y de colgar, lo único que vamos a hablar es de colgar o tender la ropa. Raquel Xalabarder, catedrática de propiedad intelectual y profesora de Derecho de la Universidad Oberta de Cataluña. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola. ¿Estamos en lo cierto? ¿Estamos realmente colgados y no nos damos cuenta?
Pues sí, ¿verdad? Podemos decirlo así. Compartimos, esta es la palabra que utilizamos, compartimos mucha información con nuestros amigos o a veces con el público en general sin darnos cuenta o sin pensar posibles usos posteriores que estos amigos o este público pudiera realizar de la información que colgamos.
Ya, y si fueran fotos solamente, pero lo que no, ¿verdad?, nos damos cuenta es que estamos cediendo derechos intelectuales, ¿no?
Sí, bueno, esta es la parte, digamos, que podemos controlar menos, porque fíjate que ninguno de nosotros cuando, digamos, contrata este tipo de servicios se lee toda esta ristra, ¿no?, la letra pequeña de los contratos, y realmente la única manera que tenemos es de aceptar las cláusulas de esos contratos, porque si no, pues no accedemos al servicio. Pero bueno, incluso que nos las leyéramos, tampoco podríamos renegociarlas. Y es cierto que en estas cláusulas, pues autorizamos el uso de la propiedad intelectual, de las fotografías, de los textos, de los vídeos que nosotros estamos colgando en estas plataformas.
Claro, porque, por ejemplo, Raquel, nosotros subimos a un blog que nos hemos abierto porque teníamos la necesidad de contar cositas, y subimos pues cuatro versos así sueltos que nos han ocurrido. Y decimos, nada, pero si es una tontería, tampoco hay quien lo va a usar. Como un día veamos eso publicado en una novela integrado y encima esta novela sea un bestseller, ahí a que nos picaría un poco más.
Exacto, ¿verdad? Diríamos, esto es mío, ¿no? Yo no he autorizado que se haga una reutilización o que se incorpore esto en una obra distinta. Pues sí, esto es lo que tenemos que pensar, ¿no? Siempre que estamos colgando pues obras y fotografías online, los posibles usos que pudieran darse que dejarían de estar en nuestro control. O sea que somos los primeros responsables, ¿no?, a la hora de decir, a ver, qué colgamos en internet. Pensemos que realmente esto es algo que no nos importa que pues sea público. Y en ese sentido, también es cierto que cuando hablamos a veces de colgar en un web que tú puedes más o menos controlar, puedes poner licencias Creative Commons, puedes poner algún tipo de condiciones de uso que de alguna manera puedes diseñar mejor, ¿no? Como, ¿qué quieres que se haga con esta propiedad intelectual que tú estás colgando? Cuando estás en otras plataformas, digamos, más o menos cerradas o con estas condiciones de uso que ya te vienen impuestas, pues puedes controlarlo menos lo que se puede hacer.
¿Qué es lo que no sabemos de nuestro compartir, ¿no? Como dices tú, cuando nosotros cedemos todo eso a la plataforma en la que sea, ¿no? Pues una red social, una web, un escritorio de estos, ¿a dónde va esa información o qué es lo que pueden hacer con nuestra información, Raquel?
Bueno, a ver, ahora, en principio la letra dice que pueden hacer básicamente todo. Autorizamos la reproducción, distribución, comunicación, transformación de la obra, pero también es cierto que lo autorizamos porque es que si no lo hiciéramos, los amigos no verían los posts que tú estás haciendo, no podrían compartirlos, no podrían comentarlos, o sea que el propio, digamos, funcionamiento de la plataforma, del servicio que estás contratando, no se daría. Es verdad que con este tipo de autorización, pues estas plataformas, pensando mal, digamos, yo creo que es un caso extremo, pues podrían reutilizar estos contenidos para fines distintos de los que tú has contratado el servicio, digamos, más allá de la plataforma. Yo creo que es este un posible riesgo muy muy excepcional, no exagerado, porque las propias plataformas ya son las que van a ser máximamente responsables, ¿no?, de que no se hagan otros usos más allá de lo que se puede hacer dentro de la plataforma. Yo creo que el riesgo podría venir o de hackers que simplemente pues pirateen, de alguna manera puedan acceder a los servidores donde estas plataformas tienen almacenado todos estos contenidos que subimos, o incluso otro riesgo puede ser pues de los propios usuarios de estas plataformas, ¿no? Por ejemplo, envías un WhatsApp o envías un o colgas algo en tu muro pensando que solo va a ser en Facebook, ¿no? Que solo va a ser para tus amigos, pero alguno de tus amigos coge esta información, esta obra, esta fotografía, este verso y la envía a otros amigos suyos, ¿no? Y entonces, digamos, es más el riesgo que puede venir de los propios usuarios con más o menos buena intención respecto a la utilización de contenidos ajenos, o los riesgos que puedan venir de hackers o de, digamos, piratas, ¿no? Que accedan, vulneren, digamos, los sistemas de seguridad de las plataformas y pudieran hacer algún mal uso de ellos, más que de las propias plataformas, considero yo.
Claro, porque pensamos que con subir a nuestra web, una web que hemos registrado nosotros y subimos, imagínate que somos un fotógrafo, subimos fotos a nuestra página web y pensamos, bueno, está claro que son mis fotos, están aquí. Muchos fotógrafos optan por poner la marca de agua, aún así, porque no basta, ¿no?, con que esté en nuestra web.
No. Fíjate que, es decir, una cosa que deberíamos todos tener muy presentes es que no porque esté en Internet quiere decir que todo vale y que se puede reutilizar de cualquier manera. Lo que tenemos que hacer primero, cuando por descontado, acceder a ella, incluso podríamos decir enlazar, siempre siendo muy, muy cuidadosos con mencionar la fuente y que se vea claramente dónde está, digamos, reconduciendo a la página web donde la obra está colgada. Pero más allá de esto, pues mirar si hay condiciones de uso en la web o si hay alguna licencia, como por ejemplo estas tan, digamos, conocidas del tipo Creative Commons, que esto ya sí que son licencias de propiedad intelectual que te autorizan a realizar ciertos actos de explotación para fines comerciales o no comerciales, incluso a veces te autoriza transformar la obra, traducirla. Si no hay este tipo de licencias, este tipo de autorizaciones, cesiones de propiedad intelectual, deberíamos ser aquello muy cuidadosos, básicamente acceder a la fotografía, mirarla, apreciarla o enlazarla, como mucho, pero poca cosa más, ¿eh? No reutilizarla en sentido de pues colgarla en nuestra página web o reenviarla o incorporarla en otro tipo de obra que pudiéramos hacer, ¿no?
Claro, aquí estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Por un lado, nuestra privacidad, nuestra forma de compartir también en la vida en las redes sociales, ¿no? Si esas plataformas cumplen o no cumplen con las normativas, porque hasta donde tenemos entendido, la normativa europea de protección de consumidores, ¿se cumple o no se cumple, Raquel?
Bueno, aquí más que la de protección de consumidores, también la primera que nos preocupa es la de protección de datos personales.
Eso es.
Y aquí sí que en Estados Unidos pues tienen, digamos, un sistema como mucho más laxo, podríamos decir, y puesto que todas estas plataformas parten, o tienen como origen, o tienen en mente, digamos, el cumplimiento de la ley americana, pues siempre aquí en Europa les estamos exigiendo un plus. Es verdad, por el momento todas ellas están todavía aquello intentando adaptarse a las exigencias que tenemos en Europa, pero fíjate que no por ello dejamos de utilizar estas plataformas, o sea que a lo mejor aquí lo que tenemos es un gap, ¿no?, un desfase entre la realidad legal, jurídica y la realidad social de las plataformas, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos hablando en este sentido de protección de datos personales. Aquí ya
no es propiedad intelectual, que
no es
distinto.
¿No?
Eso
aquí
es lo que hay que diferenciar.
Sí. Aquí estaríamos hablando más de la protección de aquella información personal que nosotros estamos, a veces incluso inconscientemente, aportando a la red, ¿no? Si visitamos ciertas páginas o no, si visitamos este muro de este amigo o no, o si nos gustan más los contenidos de cine o los contenidos de fútbol, toda esta información que sin darnos cuenta estamos de alguna manera compartiendo. Esto para estas plataformas pues es muy importante y es a través de esta información como generan un negocio. Porque fíjate que todas esas plataformas a nosotros nos cuesta nada, nos las dan gratis.
Claro, ese es el problema quizá, que pensamos que es gratis, pero a lo mejor no es tan gratis y estamos pagando en negro, podríamos decir.
Exacto, estamos pagando con información, básicamente, y también, pues a lo mejor con propiedad intelectual, pero bueno, en ese sentido yo creo que es menos... yo por el momento nunca he oído, ni he visto, ni he tenido constancia de que estas plataformas estén reutilizando la propiedad intelectual que nosotros estamos subiendo. Básicamente, esta autorización para hacer, para explotar la propiedad intelectual es para que funcionen estas, el servicio, estas plataformas, para que podamos ver la fotografía del amigo, pues se tiene que reproducir y comunicar. Y esto a efectos de la ley de propiedad intelectual, pues necesita una autorización.
¿Y qué tal si hablamos de la impropiedad al ejercer nuestros día a día en las redes sociales, Raquel? Porque ahí tenemos un tema importante que te queríamos preguntar, sobre todo a nivel empresa y nivel identidad personal, ¿no? Uno tiene una identidad en las redes sociales, cuanto más sentido común mejor, suelen decir, pero cuando se divide ahí, ¿qué pasa?
Claro, hay personas que utilizan el nombre de su empresa, ¿no?, en redes sociales, por ejemplo, el que pone un cargo, ¿no?, y pero dice, mis opiniones son mías.
¿Qué prima hay? ¿Qué prima hay?
Sí, bueno, no sé, básicamente primero debería ser la empresa, ¿no?, la primera preocupada en que la gente pudiera estar utilizando perfiles de empresa para cosas, digamos, para usos privados, más o menos privados. ¿Qué prima? Pues dependerá del contexto en que nos encontremos y de la sensación o de la, digamos, de la sensación de veracidad que estemos dando, ¿no? Si nosotros utilizamos nuestra posición en la empresa y es claramente que lo estamos haciendo como en nombre de tal empresa, pues por más que estemos diciendo, no, esta es mi opinión personal, pues la verdad costará mucho distinguirlo.
Y hay que controlar los impulsos, ¿no, Raquel? ¿Cuánto nos gusta cuando tenemos una gran idea? ¿Nos gusta ponerla ahí en el aire y que todo el mundo la lea? ¿Y qué cuidadito tenemos que tener? Porque igual es buena.
Sí, no, es lo de siempre. A veces, a ver, tampoco podemos ahora meternos miedo en el cuerpo, ¿no?, y dejar de utilizar redes sociales. Vivimos en un mundo donde siempre hay un ámbito, digamos, un espacio para el riesgo, ¿no? Puedes ir por la calle, cruzar un semáforo en verde y aún así, pues, que alguien venga y te atropelle, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que ser nosotros los primeros conscientes y cuidadosos con lo que decimos y con lo que colgamos, ¿eh? Es decir, después pueden haber riesgos que no podemos controlar, pero hay un cierto margen de riesgo que sí que podemos controlar y, por lo tanto, es nuestra responsabilidad saber que colgamos y que no. Siempre un poco pensando, incluso cuando cuelgas información o datos en ámbitos donde tú has diseñado, digamos, el ámbito de privacidad, ¿no? Por ejemplo, en Facebook, tú puedes decir, pues esto yo quiero que lo vean mis amigos, o incluso dentro de los amigos, pues mi familia. Incluso en estos espacios, cuidado, porque como mínimo pensemos que lo que inicialmente solo van a ver los amigos o la familia, pues puede haber que alguien de estos amigos o familia pues lo reenvíe o lo recuelgue en otro espacio. Con lo cual, bueno, cuanto menos hacer una primera criba, ¿no? Mm. Para decir, esto que estoy colgando, me importa que lo vea el mundo mundial. Pero, a partir de aquí,
¿qué pasa con, por ejemplo, en YouTube, cuando pues uno quiere versionar canciones? En el mundo de la música, yo no sé esto cómo se valora cuando versionamos un tema, ¿no? Y resulta que estamos teniendo mucho éxito versionando temas. ¿Tenemos algún problema en cuestión de propiedad intelectual?
Pues sí, claro. Y yo creo que, de hecho, estos vídeos básicamente son los primeros que acaban ya siendo descolgados directamente o bloqueados por YouTube, porque una de las principales preocupaciones de YouTube es evitar ser declarado responsable por posibles infracciones que hagan de la propiedad intelectual sus usuarios, y en ese sentido YouTube pues filtra, ¿no?, va escaneando y va identificando estas posibles, digamos, reutilizaciones, ¿no?, de canciones pues que puedan estar infringiendo la propiedad intelectual de autores. A veces, a lo mejor, si lo que hacemos es cantar una canción pero sin background musical, ¿sabes?, aquello pues solo, digamos, o haciéndola tú misma, difícilmente YouTube lo va a identificar. Pero en el momento que estamos reproduciendo el fonograma, digamos, la canción propiamente, Entonces sí que es fácil de identificar porque pues marcas de agua y cualquiera de estas medidas tecnológicas que sirven para identificar obras lo tienen controladísimo.
Estamos a miércoles 26 de abril, Trasnochadores, estamos pues bueno, celebrando el Día de la Propiedad Intelectual, enterándonos de cosas muy interesantes, cosas que de verdad pues nos pertenecen, cosas que a diario hacemos, que es meternos en internet, utilizar la red, estar en las redes sociales quien esté, y aquí sí que nos vamos a poner muy serios, ¿verdad, Raquel? Porque una cosa es la propiedad intelectual de uno, los datos de uno, pero ¿qué es lo que pasa cuando subimos fotos o información de otras personas?
Claro, esto sí, esto ya es fundamental.
Que podemos no pedimos permiso tampoco, ¿verdad?
Exacto, ¿no? Y
¿dónde
pensamos
está el
que
problema?
Como que la foto la hemos sacado nosotros, pues ya está. Y no, y aquí ya entramos en una tercera incluso. Hemos hablado de propiedad intelectual, hemos hablado de protección de datos personales. Ahora ya nos meteríamos en otro ámbito jurídico que es el derecho de imagen. Toda persona tiene, persona, digamos, adulta o menores también, tienen derecho a controlar y a autorizar o prohibir que se les saquen fotografías e incluso que se les cuelguen o que se reutilice esta fotografía que a lo mejor él ha autorizado. Pero autorizar a que te hagan una fotografía no equivale a autorizar a que te la cuelguen en internet. Son cosas distintas y que por ello tenemos que ir con mucho, mucho cuidado. Esto pasa a veces, ¿no? Vas con unos amigos, parece que puedes hacerte yo la selfie y tal, y después la cuelgas y alguno de los amigos dice, oye, yo con esto no había contado, yo no he autorizado, ¿no? Esta.
Ay.
A lo mejor he autorizado la fotografía, pero no que la cuelgues en internet.
Dar por hecho, que se llama, que no
exacto.
Funciona, que no, que el dar por hecho se ha quedado analógico, ¿eh? Hay que,
sí,
que tecnologizarlo.
Pues, bueno, o ser aquellos responsables, ¿no? Aquello que decíamos del sentido común, que
eso.
A veces no lo utilizamos y deberíamos aquello, ¿no? Un poquito de frenar un poco antes de hacer el clic y colgarlo.
A activar el sentido común nos ha ayudado a hacerlo Raquel Chalabarder, catedrática de propiedad intelectual y profesora de Derecho de la Universidad Oberta de Cataluña. Raquel, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
A vosotras.
Buenas
adiós.
Noches.
Adiós.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
La fosforera.
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 La fosforera. Fosforera. Bastantes cosas para meterle el diente. Con la mejor de las intenciones siempre.
Siempre, siempre.
Pues claro que sí, claro que sí, eso es lo que vamos a hacer a partir de esta hora, a las 2:47, hora menos en Canarias. Ya sabes que aquí en la noche más despierta de la radio te acompañamos en directo todo el turno de noche.
Sí, todo el turno de noche, por lo menos hasta las 4 de la madrugada, y también solemos repasar de qué han hablado los fósforos en Herrera en COPE.
Sí, muy interesante esta vez, Urbano Canal, buenas noches.
Hola, buenas noches, bastante serio el tema, desde luego, porque este martes precisamente se ha presentado el libro Misivas del Terror, que recoge testimonios de personas que sufrieron la extorsión de la banda terrorista ETA, y está coordinado por la socióloga Izaskun Sáenz de la Fuente.
Bueno, uh-huh.
Ya se ha hablado de aquellas cartas famosas en las que se exigía el impuesto revolucionario, mal llamado de aquella manera, y los fósforos pues también nos han contado sus experiencias en este aspecto. Por ejemplo, Josu sufrió el acoso de ETA y vivió como concejal del PP 15 años con escolta. Cuando le llegó a su padre una carta amenazante, lo tuvo que solucionar de una forma expeditiva.
Josu, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Hola, amigo.
Gracias por la oportunidad. Pues mira, no, a mi padre sobre el año 2000 le llegó la carta. Lo que pasa es que nosotros jugábamos con un poco de ventaja, porque desgraciadamente ya sabíamos lo que era sufrir el azote del terrorismo, ya que yo era concejal del Partido Popular y, bueno, tenía que andar, me tiene 15 años andando con dos personas a todas horas conmigo. En aquellos momentos, ¿no? Bueno, total, no quiero ir de valiente, puesto que nunca lo he sido, ¿eh? Pero lo que sí sé es que esta gentuza, y sobre todo en su rama civil, eran y son muy cobardes. Entonces, cuando le llegó la primera carta a mi padre, yo, como digo, con la Guardia Civil, con los servicios de información, con los que tenía bastante relación, por mi situación personal, y me dicen que esté tranquilo. Llega la segunda carta, entonces yo tomo ya medidas en el asunto, y lo solucioné de una manera muy fácil, e insisto, yo vivo en un pueblo pequeño y ante la segunda carta que recibe mi padre, pues tomo la decisión de coger una noche a uno de los cabecillas en este pueblo de la trama civil de esta gentuza, y a solas le agarré y le dije, mire, yo llevo ya con dos personas un montón de años. Ahí llegó una carta a mi padre: como a mi padre le pase algo, os pego fuego a todos cuando estéis en la Rico Taberna. Oye, os pego fuego a todos. Y así lo solucioné. Porque en este país lo que ha pasado es que el miedo nos hizo ser cobardes, o hizo ser cobardes a muchas personas. Y ellos vivían de eso. Aparte del dinero, de la falta de arrojo que había que tener para decirles las cosas como eran. Y así lo solucioné, palabra de honor. Como pase algo a mi padre, os pego fuego a la Rico Taberna cuando estéis todos en Veracruz.
Bueno, pues mira, alguien que le echó valor al asunto, se les enfrentó, pero no todos tuvieron tanta suerte, desde luego. En este caso, José Luis representa la voz de esos que sufrieron la extorsión y esas misivas del terror de las que habla este estudio.
¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo va eso, José Luis?
Pues nada, estoy muy nervioso oyendo todo esto.
¿Usted lo ha vivido de primera mano?
Mi padre recibió tres cartas. De las dos primeras no supo nada, pero en la tercera, ya donde figuraba un plazo, le dieron un plazo a un martes, y el viernes a las 8 de la noche murió de un infarto instantáneo. Y luego en las cartas sí figuraba con quién había que ponerse en contacto. Decía la carta que se pusiera en contacto con los medios vascos del sur de Francia preguntando por Orchi.
Orchi.
Y luego, después de morir, siguieron llegando cartas a una empresa que él había fundado, y así fue todo. Con las dos primeras cartas, mi madre se dirigió a Socoa, al pueblo.
Sí.
Que allí le recibió el cura, que le dijo, suba, que le van a recibir unos chicos muy simpáticos. Y ahí estaba, yo estoy hablando del año 82, uh-huh. Ahí estaba el famoso Chomín, que le recibió, y mi madre pues dio unas explicaciones, y ahí quedó la cosa. Luego, si pagó o no pagó mi padre, eso ya lo desconozco. Pero que se murió un viernes anterior al martes que tenía el plazo de pago. De esas víctimas, que yo conozco otros dos o tres casos, no han hablado nunca.
De las personas que murieron, usted cree, por además, por la presión que recibían como consecuencia de ello, ¿no?
Exactamente. De esas víctimas no se ha hablado nunca.
¿Y ustedes dejaron el País Vasco o se quedaron?
No. Uh-huh. No.
No dejaron, tuvieron que vivir con ese...
Con el miedo.
Con el miedo, sí, efectivamente, porque esto realmente era pues una extorsión, y era una... Se sometía a la gente pues a una presión, haciéndoles ver que tenían que pagar este impuesto porque explotaban al pueblo vasco, etcétera, etcétera.
Bueno. Interesantes los testimonios de los fósforos que se atreven, ¿verdad? A levantar el teléfono, contarlo, y también las reflexiones de este libro, que al final quiere, pues eso, dar una visión de que la extorsión también tendría que ser aceptada como víctima.
Exactamente.
La violencia de ETA.
Claro, recoge estos testimonios de las personas que lo vivieron en primera persona, ¿no? Bueno, pues Carlos nos cuenta que, como siempre, había alguien de la familia que estaba amenazada. Los casos pues se extendían a toda la sociedad vasca. Y aprovecha también para desmentir algunas leyendas urbanas que circulaban sobre este tema en la época.
Carlos, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Hola, señor, ¿qué tal está?
Muy buenos días. Mira, Carlos, yo llamaba a nosotros... directamente mi padre, yo creo que no recibió nunca ninguna amenaza, pero su hermano sí la recibió, y de hecho, pues mira, hace poco, estando en... nosotros somos de un pueblo de cerca de Bilbao, y hace poco, pues mira, hablando con una hermana de mi padre, me estuvo contando un poco pues todas las extorsiones que recibió su hermano, y de hecho, pues contaba que él recibía llamadas pues cada X tiempo, y recibía una llamada de la Guardia Civil. Le decían, pues no voy a decir nombres, decían don X, coja usted el coche y váyase corriendo, desaparezca durante una semana porque van a por usted. Entonces él evidentemente no pagaba el impuesto, evidentemente, y entonces pues él tenía que cogerse el coche y se iba, desaparecía, se venía una semana a Madrid a vivir, y a la semana pues ya le llamaba a la Guardia Civil, le decía, oye, parece que se han tranquilizado, pues puede volver, ¿no? Y así se pasó durante muchísimos años de su vida, ¿no? Extorsionado por esta gente. y teniendo pues que huir de allí, ¿no? De hecho, su hijo, teniendo 16 años, pues le tuvo que mandar a un colegio fuera de España, porque la Guardia Civil le avisó y le dijo que iban a por su hijo, que si él no pagaba, pues que irían a secuestrar a su hijo para presionarlo, ¿no? Entonces, de hecho, pues tuvo que mandar a su hijo fuera y tuvo que vivir pues con esta pesadilla durante años, ¿no? Y de hecho, otro de los mejores amigos de mi padre, que mira, voy a aprovechar a Carlos, que esté en Onda, para desmentir una cosa que se habla durante años allí y que nunca ha sido cierta, ¿no? Uh-huh. Y era pues el mejor amigo de mi padre, un empresario de allí, ya fallecido, se habló durante años que él tenía contratada la mafia para que si a él le pasaba algo, pues que evidentemente pues las personas responsables de ETA pagaran, ¿no? Eso nunca fue cierto. Él era el mejor amigo de mi padre y mi padre siempre nos lo dijo. Me dijo, mira, esto no es real, esto no ha existido, pero se corrió el rumor por el País Vasco y durante muchísimos años pues se pensó que este empresario tenía contratada la mafia, cosa que no era cierta, ¿no? Pero bueno, uh-huh. Él al final falleció de un cáncer y nada, y gracias a Dios no le pasó nada, ¿no? Entonces, nosotros por desgracia en la familia lo hemos sufrido y la verdad es que es muy duro vivir así.
Y tanto, ¿no?
Bueno, pues esto efectivamente siempre ha circulado ese rumor. Yo lo he oído varias veces, que había algún famoso empresario vasco que había contratado a la mafia marsellesa o tenía un acuerdo con ellos, pero bueno, hombre que lo conoce hoy, su padre lo conoció en persona, lo desmiente. Sí que ha habido otros fósforos que han hablado de que hubo gente que llegó a contratar a ciertas personas o para servicio de protección para evitarse estos problemas, aparentemente con éxito, pero bueno. Evidentemente, estamos entrando en temas que no...
Escabrosos. Los fósforos nunca dejan de sorprendernos y lo hacen todos los días a las 10 de la mañana con Herrera, en Herrera, en COPE. Y Urbano Canal rescata las mejores chispas en esta fosforera trasnochada.
Ahí. Ello estamos, creo que
sí. Muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Esas orejas en alto, trasnochadores, trasnochadoras, atención, porque vamos a hacer algo inédito, ¿eh? Pocas veces escuchamos lo que ocurre dentro de nuestro cerebro y realmente así es como se debaten entre el bien y el mal nuestra conciencia y la tentación de defraudadores que llevamos todos dentro.
Pues una cosa te digo, que la vida te lo va a devolver. Porque hay una justicia cósmica, llámalo Dios, llámalo energía...
Llámalo, cállate ya, si es que esto se veía venir.
Oye, conmigo no lo pagues, que yo también tengo una angustia aquí dentro que ni he desayunado. Lo que pasa es que al principio...
¡Hay que echarle billetes!
Esto ya lo he vivido yo antes. Esto es un déjà vu de esos. Corre, pide un deseo. Oye, que esto es un drama humano. Si estamos todos...
El fraude es un trauma humano, suena bastante real, ¿eh? El problema está en eso de la reincidencia, en el déjà vu este, ¿no? Resulta que en España hay unos cuantos, que se pueden constatar que sí que lo hacen en un informe que hemos pillado.
Pero con una diferencia, ¿eh? Es la primera vez que se defrauda y las aseguradoras no han perdido dinero. ¿Y esto por qué? Porque las aseguradoras han invertido en investigar esos casos de fraude.
Enseguida te contamos las mejores historias de intentos de fraude que, por supuesto, fracasaron.